Él es actor de cine, teatro y televisión y locutor, como escuchamos en la tanda, para Latinoamérica y España. Ella es actriz con mucha presencia en el cine nacional, pero además tiene una carrera musical y dos discos editados, aunque originalmente estudió comunicación y trabajó en el mundo audiovisual detrás de cámaras. Ahora juntos interpretan a la pareja de Javier y Alejandra en la serie El mejor infarto de mi vida, basada en la historia de Hernán Cassiari, que se puede ver en Disney Plus. Así que para hablar de ello recibimos a los dos mencionados, Romina Pelufo y Rogelio Gracia. Bienvenidos, estimados.
¿Cómo andan?
Muchas gracias.
¿Todo bien?
Bien. Todo bien.
Bienvenido. Perdón que tendríamos que arrancar de la serie y todo, pero tu cara escuchándote en la tanda.
Vos tenés que pasar todo el tiempo. Escucharte en el ómnibus, en el auto.
Sí, pero ahora fue raro porque me puse los auriculares y justo.
Justo cuando te pusiste.
Estaba hablando, aparte.
Divertido. En el fondo es de un agradecimiento profundo esa actividad para mí, porque es lo que me ha permitido desarrollar una carrera actoral en este país, que sabemos que los altibajos son violentos y crueles. Vos lo sabés bien, Gonza, por tu padre. Y entonces tener algo que te dé un sustento, que a su vez también estés usando una herramienta que utilizás para el teatro, yo no puedo estar más agradecido con la publicidad y con lo generoso que esa profesión ha sido conmigo.
Bueno, la publicidad juega un poco el mismo rol en audiovisual. Ahí ya voy con Romina, que para mucha gente es la segura, el sustento, mientras intenta hacer otras cosas.
Sí. Contá cine, que para los serie. Que te conocíamos, pues te veíamos en rodaje, pero contá qué hacías en los rodajes.
Yo trabajaba del otro lado de la cámara, en el equipo técnico, en un rol que se llama asistente de dirección, que en general es bastante confuso para el que no está por dentro del medio, sí. Porque a veces creen que sos el director, porque sos el que grita acción y el que está como dirigiendo ahí un poco el set, pero en verdad es un rol de es una pieza del equipo de rodaje, claro. De un equipo de rodaje que es bastante crucial ahí como para que la información circule en equipos que son muy grandes, donde hay mucha información. Y bueno, trabajé muchos años en ese rubro y un día empecé a aparecer en los rodajes. La primera vez que aparecí en un rodaje y ya había un asistente de dirección, me miraron todos raro porque, pero si está fulano, ¿por qué estás vos? No, voy a maquillaje, beso.
Voy a actuar.
Me toca al otro lado, claro.
Y muy feliz, la verdad que sí, estás copada.
Y dejaste por completo el rol.
Sí, ahora sí, en un momento como que igual seguía un poco haciendo las dos cosas, pero ahora no, ahora hace años que no. Y también trabajo como locutora. También mucho, hace mucho menos tiempo y no tanto como Roge, pero sí, es un oficio hermoso. Que también, en mi caso, es como que trabajo con la voz, que también lo uso la música y en la actuación. Entonces junta un poco todo lo que me gusta.
Tiene sentido.
Algo de lo que me gusta.
Yo venía pensando, tratando de recordar si ustedes habían trabajado juntos. Tan como juntos actores, como en esta serie, como actores, porque no lo recordaba. Empecé a pensar en cine, tele, todo. Y no,
pero ya
no
se conocían.
Lo conocíamos.
Nos conocíamos de hace tres vidas atrás.
Sí, veintipico años atrás.
Yo era guionista. Y sí, y coincidimos en proyectos. Pero claro, yo todavía no había saltado el murito, entonces estaba del otro lado. Pero hace muchos años que nos conocemos.
¿Y cómo fue laburar juntos?
Hermoso.
Divino.
¿La verdad?
Re bien.
Es que nosotros, cuando Romy y yo trabajamos juntos, si bien ella era guionista y yo actuaba, igual nos veíamos. Yo me acuerdo de reuniones, que vos estabas y eso. Y
¿guionista de qué eras en ese momento?
De una serie que salía en el Canal 4, que eran...
Las primeras series que se hicieron, allá a fines de los 90.
De la productora de Taquito.
Sí, sí, sí.
En
sí,
una
sí.
de esas yo fui co-guionista, en realidad era la creación era de Óscar Esteves y yo era co-guionista con él. Y entonces a veces iba a los rodajes y lo veía a Rogelio ahí decir las palabras que yo había escrito.
Pero lo bueno fue que nosotros no sé cuántos años no nos. Porque la gente te la cruzaba, si yo con Romy no me había cruzado y nos cruzamos. A encontrarnos con los directores, nos cruzamos y no sé, fue muy familiar. O sea,
sí. ¿Cuándo se enteraron que estaban los dos para ser pareja en la serie?
Bueno, ese es el cuento, porque
Romy lo cuenta mejor que yo.
No, en realidad yo llegué después que Rogelio a la serie, entonces por eso me parece más divertido que él cuente primero.
Bueno, es así. A mí me llamaron para un casting en plena pandemia, que te acordás que había, no sé si ustedes se acuerdan, pero ahí surgió el autocasting. Que si bien antes podía existir en alguna excepción, no era algo que se usara. Y ahí todos nosotros tuvimos que aprender a autocastinearnos, lo cual en mi...
¿Pero para qué,
que implicaba
¿qué
filmarte
implica
vos
filmarte
mismo?
Vos.
Vos solo y hablarle a la cámara, a una pared.
Pero buscar un buen plano, la luz.
Sí.
Solo, es terrible.
Sí, es terrible. Terrible, aparte, en la situación de la pandemia, ¿no? Que ya era un bajón. tenías que poner el trípode, si tenías un aro de luz, si no lo tenías que ir a comprar, porque si no, no se veía nada. Y si
verte
tenías,
a vos mismo, si te, crudamente.
Vos ahí, con un plano que aparte te pedían fondo blanco y plano de acá para arriba, entonces era la nada. Y vos decís, ¿en serio esto? Y encima verte vos, evaluar vos si eso está bien. Entonces empezó a sacar en un momento, saca. Y aparecían muchos, porque se acuerdan que vinieron muchos rodajes para acá. Sí. Entonces, no era que tuviste un casting de esto, tuviste varios. Entonces, cuando cayó este, dije, bueno, sí, era medio cerca de fin de año.
Ya sabiendo que es para un proyecto de el Cassiari.
Sabiendo, todo, ¿no? Yo lo único que sabía que era algo basado en una serie, de un libro de Cassiari. Ah. Solamente eso, no sabía ni cuál era ni nada. Y me y cuando vi las escenas eran largas y eran escenas de desarrollo. Y yo pensaba en el planito medio con la pared blanca y esto es horrible. Y estaba medio como trancado, ¿viste? Hasta medio bloqueado. Me llegaron a llamar a decir, che, ¿cuándo podrás mandar esas escenas?
Porque yo no las mandé. Posta.
Claro. Y un día agarré y entonces rompí con eso y armé un set ahí en un escritorio, que era una escena de escritorio, otra era un sofá, armé sofá, rompí todo eso, armé sofá.
Lo teatralizaste, básicamente.
Un poco. Le hice como una mini o mínima puestita en escena como para que eso tuviera una dinámica. Y llamé a un par de amigos míos actores para que me dieran una mano con los otros roles, digamos. Y ya, yo ya había hecho varios y al principio preguntaba todo. Y esta dije, yo voy a mandar así porque me parece mejor. Y chao, que sea lo que Dios quiera. Claro. Salía la otra actriz, estaba el otro actor y yo mandé. Y en base a eso después pasaron unos días y no había pasado nada. Y un día, en una conversación de fin de año, mandando saludo a la gente, me dijo, ah, ¿no te llamaron? Porque están muy interesados en trabajar con vos. Y digo, no, nadie me llamó. Ah, me espera, espera, espera. Y a los tres minutos me dice, mira, están los directores de Montevideo, andate a tomar un café con ellos. O no, dije, mandaba una reunión a la productora que habían alquilado acá. Y cuando fui, nos encontramos en la puerta y dije, mejor tomemos un café en un bar. Y era como para conocerse con los dos directores, que son Pablo Bossi, que es la primera vez que dirigía, pero es uno de los productores más grosos de Argentina, que ha hecho desde El Hijo de la Novia, películas, Nueve Reinas, gran productor. Sí, sí, primera vez que dirigía él, pero productor de larga data y grosso. Y Mariana Weinstein, que es su codirectora, que también...
Que no es la directora de Cultura.
Que no es la directora de Cultura.
Es el mismo nombre.
Y yo estaba tomando un café con ellos dos y la veo a Romy venir.
¿Qué cae, Romy?
Como una tromba. No, pero... Y le digo, Romy, hola, voy llegando tarde.
Claro, ahora viene el capítulo 2 del punto de vista mío.
Ya empezó la serie ahí, digamos.
Ya empezó. Yo estaba en mi casa y me llaman. Yo había hecho un personaje para la serie Barra Brava, que se filmó acá, y hice un personaje muy pequeño, y uno de los directores de la serie, Gabriel Nicoli, yo lo conocía de la vida acá, porque él viene a Uruguay seguido. Me dijo, ay, vamos a trabajar juntos. Bueno, filmamos ese personaje y él se quedó muy contento con lo que yo había hecho y me recomendó con Mariana Weinstein, que le dijo que iba a venir a Uruguay si conocía alguna actriz, porque estaba buscando actrices, actores uruguayos, y él me recomendó con Mariana. Entonces Mariana me llamó un día, me contó toda la historia, yo conocía, no había leído el cuento, pero conocía la historia. Y dije, esto está buenísimo, quería hacerlo a toda costa. Y me dijo, bueno, está... Igual está bueno que hagas una audición, un casting, pero no me acuerdo cómo fue que igual antes de hacer el casting yo me iba a ir a reunir con ellos en la productora, que era la pata de Uruguay de la producción, que es en Ciudad Vieja. Entonces tal día, tal hora en la productora. Entonces yo iba medio con el tiempo muy justo, que es algo que me pasa, por la peatonal Sarandí así caminando, y de repente lo veo a Rogelio, que hacía 15 años que no lo veía, y Rogelio me saluda y yo, Roge, ¿cómo andás? Voy tarde, después nos vemos. Y me dice, no, es acá. Lo que es acá. Vení, es acá. Y yo, digo, ¿qué? Tu reunión es acá, ahora te explico. Y yo no entendía nada.
¡Ah, qué reencuentro!
Y ahí como que veo que estaba con dos personas y me siento, es más, me senté de un lado y me dicen, no, para que quedáramos al lado, ¿no?
Claro.
Y eran Mariana Weinstein y Pablo Bossi, que estaban con Rogelio en la otra timeline ahí tomando un café. Y yo, en vez de ir a la reunión esa en la productora, terminamos tomando ese café. Y ahí... Bueno, yo todavía tenía que hacer el casting, entonces Rogelio se ofreció muy generosamente a hacerlo con él. Entonces todo eso que él tuvo que hacer por su cuenta,
lo hicieron de nuevo.
Yo lo hice con él, con su aro de luz, con su en su casa, con su...
Y ya había una voluntad de que fueran ustedes por una cuestión de que tuvieran el acento uruguayo.
Creo que sí, la decisión ya estaba tomada de que fueran actores uruguayos, por suerte, ¿no? Porque hubieran puesto a argentinos.
Y ahí les dijeron que iban a ser Javier Artigas y Alejandra.
Sí.
¿En esa reunión?
Bueno, no me acuerdo, creo que, o sea, estaba dado que éramos esos personajes en esa historia y ellos existían. No,
vos ya conocías personajes. La historia, vos la conocías la historia de casi alguien, sí, infarto en Uruguay y todo.
La conocía, sí, la conocía por la columna esta famosísima que hay en Perro de la Calle, que se viralizó. Y yo no lo podía creer, pero no los conocía a los protagonistas uruguayos.
¿Y después conocieron a los reales uruguayos?
Los reconocimos, más ayer nos fuimos de copas con ellos.
¡No!
Porque tuvimos una nota muy bonita en TV Ciudad ayer y hacía tiempo no nos veíamos con ellos y tuvimos la mejor. Ellos fueron de una generosidad extrema con nosotros. El capítulo es largo, yo no sé contarlo todo, pero resumiendo que fueron de una generosidad extrema. Nosotros nos conocimos en una reunión informal, también en Ciudad Vieja, también con los directores, también sin estar planeado. Fuimos hasta con temor, con Romina, porque decís, pa, estos locos son los locos de verdad, hay que interpretarlos a ellos, ¿qué van a pensar? Y de entrada, tanto en el caso de Ale con Romy como de Javier conmigo, nos dieron un espaldarazo tan genial que después con el tiempo te das cuenta que la clave está ahí. El tipo que vas a interpretar te dice, lo vas a hacer genial, me pone contento que seas vos, no tengo duda que va a estar genial, contá con nosotros. Fuimos a reunir en la casa, todo. Y entonces,
además, ellos tuvieron una generosidad tremenda, claro, primero con Facial.
La misma generosidad que
tuvieron la misma generosidad que los caracteriza a ellos y los define. Y entonces ayer nos fuimos después con ellos, pues son dos tipos sensacionales, de los cuales aparte uno aprende, porque tienen unas vivencias y unas experiencias de vida muy enriquecedoras. Y nos fuimos a tomar algo y quedamos. Nos fuimos porque era tarde nomás, porque son gente con la que las horas vuelan.
Y algún comensal los miraba como diciendo, pará, son los de.
Fuimos a un lugar bastante caliente. Fuimos a un lugar en una mesita apartada.
A mí lo que me ha pasado es que me queda mirando la gente como, ¿es o no es? Porque estoy bastante distinta, también caracterizada. Entonces, claro.
Pero
como
la exposición
que...
Disney, plataforma, serie debe generar un.
Sí,
generar.
Sí.
Igual yo no lo he notado tanto. No sé si porque estoy bastante distinta, ando un poco zaparrastrosa.
O recién se está empezando a ver, me parece.
También puede ser. Pero me ha pasado como eso, de que la otra vez no sé dónde estaba, en una carnicería, estaba comprando y yo veía que una señora me miraba fijo. Y yo creo que está preguntándose, ¿eso no es? ¿Viste eso que te pasa?
Claro.
Para ahí, ante esas situaciones, ¿cómo reaccionan?
Nada.
Se hacen los boludos, dicen, sí, señora soy, o pregunte, señora.
No, pregunte que no, yo no digo nada. Si me saludan o me dicen algo, sí, que también alguna vez me ha pasado, pero si no, porque tampoco.
La empecé ayer, ojo el spoiler, antes que diga ya claramente.
Bueno, en realidad la historia está un poco spoileada por el propio autor, ¿no? Que le ha contado, sí, se ha hecho viral. Pero está igual,
es
tratemos.
Conocida, pero nosotros
hay algunas personas que la ven sin saber nada, algunos, viste, que siempre hay alguno que está en el tupper y no se enteró. Y también está bueno, cuando no sabes nada, verla así, está bueno.
Es que
una
historia de ficción sería un gran guión. Si alguien lo hubiera pensado.
Yo creo que te lo bochan porque es demasiado.
Exacto.
Te dicen, che, esto es
exageraste. Que el dueño de Airbnb. Exacto. Se entere y te contacte.
Si es ficción, ayer lo hablábamos esto. Si es ficción, yo creo que te dicen, no, esto es un cliché, son lugares comunes, no da, es muy acaramelado.
Mirá si va a pasar todo eso.
Mirá si se va a enterar que un gil en Montevideo.
Mirá si la tipa va a pedir que le hagan una, ¿entendés? Para llevarlo rápido. O sea, los puntos fundamentales de la serie son todo verdad. Entonces, eso es lo copado de...
Claro, lo que varía.
Sí, hay algunas libertades.
Peñarol, Uruguay, ¿no?
Sí, sí, sí. Todo es un poco como Bigger Than Life.
Es en sexo, claro, ahí
está modificado.
El nudo grande es verdad.
El nudo grande es todo verdad.
A ver, en realidad, por ejemplo, lo de Cassiari, de hecho, no tiene el mismo nombre, es un alter ego. En cambio, nosotros sí tenemos los mismos nombres. Javier, ahí jugaron un poco con. Se dieron la libertad los guionistas de algunas cosas mantenerlas más cercanas a la realidad y otras no. Y el personaje de Cassiari tiene variedad, tiene como cosas que no pasaron. Para empezar, hay toda una cosa con España que no existió.
Eso,
con el personaje
con
y
la
una
novia,
trama española,
digamos,
que eso es ficción. Y toda la parte de él mismo dijo en una entrevista, hasta el infarto es donde hay más ficción. Él en realidad vivía en España, claro. Era distinta su situación, ¿no? Ya era conocido, en cambio en la serie Ariel Santoro no era conocido, es un escritor fantasma.
De hecho,
fantasma.
Es un ghostwriter.
Sí.
Exacto.
Sí, aunque sí. Ya lee y firma para algunos seguidores,
para
cuatro, pero son poquitos.
Es buenísimo.
No, cuando
¿por qué agarró el túnel el 8 de octubre para ir de la rampa de Carrasco hasta Clínica?
Muy buena pregunta. Eso es lo lindo de estar haciendo.
Claro,
en
yo tengo el Montevideo en la cabeza, pero agarró por el túnel del 8 de octubre para terminar el estadio y venía de Carrasco. ¿Por qué?
Porque pero rendía Carrasco. Muchísimo.
Originalmente era
de
Prado, claro.
Era de Prado. Claro, y en realidad era un partido de Peñarol. Pero bueno, la serie se puso que era de Uruguay y además le sucedió una cosa increíble que fue que estando filmando la serie, hubo un partido de Uruguay por la Copa América contra Bolivia, que es el que está ahí. Entonces filmaron.
Aprovechando la situación.
Con los planos aéreos y todo, toda la situación del estadio y todas las calles atestadas verdaderamente. Y como impresionante, tipo.
Sí, ¿cuántos extras? ¡Qué bien organizados! Mucho.
Igual está muy bien armado con las escenas que se hicieron con extras, que son las que nosotros estamos ahí con el auto. Y quedó súper bien eso. Sí, ligaron ahí.
Y aparte, nosotros tuvimos la oportunidad de conocerlos a todos los protagonistas de esta historia, porque están todos vivos y todos fueron al rodaje, no solo los uruguayos. Los conocimos a todos y había una buena onda bárbara y ellos estaban como muy copados todos de que eso se filmara. Nosotros muy copados de formar parte de eso. Entonces había una muy buena energía en el rodaje. El equipo técnico y el equipo de actores, que es un equipo de actores de tres países, siempre estaba con la mejor, nunca hubo un problema.
Íbamos cayendo de a uno con COVID. Y,
claro, porque fue post pandemia el rodaje.
Todavía era 2022.
Fue cuando el pico de pandemia acá. Ya había pasado el pico en Buenos Aires, pero acá estábamos en el pico.
Y luego el tiempo que hace que pasó eso.
4 o 5 años.
En el 22.
Nosotros
recién sale a la cancha.
Bueno, no va a salir nunca.
Con Disney atrás, ¿no? No es que sea. Claro.
Lo que pasa es que se estrenó para todo el mundo también. Se vendió worldwide, como le dicen, que al principio no era la idea, pero como quedaron muy contentos con el resultado, se vendió para todo el mundo. Entonces eso también alargó, digo yo. No,
¿y hay algo que a ustedes les haya sorprendido cuando vieron el resultado final?
Bueno, sí. Yo para empezar, vos como actor lo das todo, ves más o menos las condiciones en las que se está filmando y te puedes hacer una idea, pero no sabes cómo va a quedar un producto al final, ni una película ni nada, no sabes. Aparte hay todo un gap ahí entre que filmás y se estrena que no tenés ni idea de lo que pasa.
No tenés derecho a decir, no me gusta esto, no hay otra toma mejor. Eso.
A no ser que seas productor y estés metido como en. Pero no
pero
porque.
Pero ellos tenían la mejor, ¿eh? O sea, vos. Tirabas las tomas,
tranquilo.
Chequeabas en el monitor con
ellos.
Estás
tranquilo, pero hasta que no lo ves terminado no sabes qué va a pasar. Claro. Y cuando yo la vi, que la vi el día que se estrenó, porque acá mi marido la vio antes, pues tiene contactos, no, pero estuvo en Buenos Aires y tuvo la oportunidad de verla antes. Yo no la había visto, la vi ahí, en la tele.
¿Recomendaste algo
en
o no
tu casa,
nada?
La vi en mi casa.
Yo cuando la vi le pregunté a Romy, decime qué querés que te cuente.
¿Y vos
yo,
qué le
yo no te digo nada?
No, creo que te dije nada. Yo no quería saber
nada.
Verla
y vos desayunaste.
¿Está buena? ¿Vos te gustó? Sí, me parece que
claro,
está re buena.
Claro, si me había gustado, le dije que me parecía muy buena. De hecho, nosotros en el visionado que yo hice de la serie éramos 4 personas. Pablo Bossi, uno de los directores, un amigo mío de Buenos Aires y un amigo de él. Íbamos a ver un par de capítulos y después ir a comer.
Pero pará, ¿y si ahí no te gusta, qué haces?
Bueno. No sé, nano, actuás. Por suerte no me pasó. Nos abrazábamos, después de los capítulos nos abrazábamos, o sea, una energía, o sea, igual yo había tenido 2 señales antes de que esto iba a andar bien. La primera era por los nombres que había. La productora, que es Pampa, es sólida, fuerte. Pablo y Mariana me impresionaron los dos porque era como que se complementaban perfecto. El elenco era tremendo y la historia era tremenda. Entonces, ahí yo tengo una señal
poder que es impresionante.
De que eso iba a estar bien. Y ellos también, por otro lado, confiar en ellos. Si los tipos son tan experientes, tan solventes, si sabes que te están eligiendo es porque ellos están convencidos de que vas. Si no, van a agarrar a otro. Entonces yo tenía esas señales. Y después, haber conocido a Javier, que es el rol que yo interpreto, y ver los paralelismos que había entre su vida y la mía, dije, esto va a andar bien.
A un poco lo pensé yo también cuando iba conociendo la historia
ellos
de Javier.
Ellos no lo sabían, ¿eh? Ellos se enteraron después. Todos nos enteramos
de toda
después.
Toda tu historia de vida.
De historia de vida.
De salud.
Rápidamente, te digo, yo también había tenido enfermedad que me puso en jaque, como tuvo él. De esas que no sabes
si
se hizo o no.
No sepa, ahí va. No sabes si volvés.
Y después, en el 19, se murieron mis 2 padres en 28 días y a los 6 meses vino la pandemia. Yo estaba haciendo el duelo de mis padres y de mi trabajo al mismo tiempo. Y en ese momento se me ocurre poner el apartamento de mis padres por Airbnb. Porque
igual
dije, de alguna manera voy a tener que generar algo y me tengo que ocupar de algo porque me voy a volver loco. O sea, nosotros cuando vino la pandemia yo estaba 15 días de estrenar Hamlet. Y te la cortan.
Cero no hacer, te quedas
no
ahí solo.
¿Sabés qué hacer? Me acuerdo que mi hermano me decía, pero estás loco.
Meses de ensayos aparte, todo.
¿Estás loco? Me decía, ¿y quién va a ir a ese apartamento de Airbnb? Yo, no sé. Le decía yo a mi hermano, pero por lo menos esto es algo.
O sea que la escena de la primera vez que cae en el celular de reserva la viviste.
No, y te cuento una cosa que es alucinante. Vos estábamos en una mesa como esta, en Pampa, en la productora allá, en la primera lectura. estábamos conociendo a Alan Sabaj, a Olivia Molina, ella, yo, los directores, y en el momento que estábamos leyendo, me cae acá el celular el primer alquiler del Airbnb.
No.
Les paro la lectura y digo, perdón, yo tengo que interrumpir, miren esto, esta es la mi primer alquiler Airbnb.
Que es algo para los que no la vieron todavía, que pasa en la serie.
Para, ¿y vos en el living de tu casa, sillón?
En realidad estábamos afuera con Gonzalo, mi pareja, estábamos en San Luis, que estábamos
pareja pasando real,
allá, ¿no? Mi pareja real. Él es el gordo, pero ya Gonzalo sabe, cuando le escribo le pongo gordo.
Sí, me mata que
está todo blanqueado. Gordo, gorda, no con el gordo, con tu tocayo. Estábamos en San Luis, que estábamos vacacionando ahí y sabíamos que el 24 se estrenaba. Y por un momento dije, ¿será como Spotify que a las 12 de la noche, viste? Y el 23 a las 12 de la noche no estaba. Y al otro día de noche nos armamos, tipo, era viernes, picada, vino, qué sé yo. Y de hecho, para el sexto capítulo yo ya estaba un poco verdad.
¿A la viste de corrido?
Obvio, nos planificamos. Aparte la re maratoneás, porque son de 25 minutos sin los créditos los capítulos. En dos horas y media te la viste entera. Media pensada para eso. Todos los capítulos terminan como, ¿qué va a pasar?
Tienen el...
Cortabas al baño, ¿viste?
Te dan ganas, no.
Abrís el segundo vino y seguís.
Quiero que 20 segundos, te dan ganas de decir, no, dale, apurate.
Pues claro, y la vimos así. Y está, después, unos días después la vi de nuevo, porque aparte siempre que me pasan las películas cuando voy a el estreno, la primera vez que la ves es como que no cuenta, porque estás viendo 3 millones de cosas desde que tu trabajo que hiciste que no, mirá, sacaron esta escena, pero esto estaba al final,
demasiada,
lo pusieron al principio, termina la película y te dicen, ¿y qué te pareció? Yo qué sé, ponela de nuevo porque no tengo ni idea.
Por encima,
entonces siempre la segunda vez es como, y ahí como ahora la puedo ver, el otro día que era algo que quería hacer, la puse solamente para vernos doblados en alemán, en italiano.
De repente me cae un mensaje de Romina y pongo y había filmado la pantalla con nosotros hablando alemán.
No saben el alemán de Rogelio.
No.
Ay, qué
fue bueno.
Pará, eso de que esté en el mundo les genera expectativa, no le dan bola, dicen vos capaz que se abre otra puerta, otra cosa.
A mí lo que me pareció genial es que vengan a contar esta historia acá de uruguayos y elijan uruguayos para hacerla. Digamos, eso sí que me parece súper válido porque es lo que puede abrir más puertas para el futuro acá, saber que si vienen a contar historias que transcurren en Uruguay, pueden poner al uruguayo y les va bien.
Sí,
digamos,
porque no siempre pasa.
Después es dimensión
que es algo los coachean molesto para que tengan el acento uruguayo a actores argentinos.
Después esta dimensión
como que acá no
de
Selena,
no sé qué puede pasar.
La pinche buba.
Hoy es un poco la lógica de las plataformas, se estrenan, va en muchos países. No sé qué puede pasar.
Bueno, a mí
ojalá
una cosa que me pasó, perdón,
acá,
gordo, que te interrumpo.
Me encanta decir gordo, gordo hacia el aire.
Escuchá, a mí lo que pasó que me gustó un montón es, por ejemplo, que a mí nos escriben, ¿viste? Nos escriben de distintos lados, por Instagram, qué sé yo, para felicitar y saludar. Y un mensaje que era un señor de Estados Unidos, no sé de dónde, en inglés, diciendo que la había visto y que estaba llegó, mi mujer me encontró esta mañana llorando en el living porque estaba terminando de ver la serie.
Qué lindo.
No sé qué, todo en inglés. Y yo, ay, qué divino, porque vos pensás, bueno, acá de Uruguay a Argentina, que la gente se emocione, pero parece que en otras latitudes también.
Muy bueno.
Pregunta alguna, mensaje cortito. ¿Conocieron al verdadero CEO de Airbnb?
Sí. Estuvimos sentados así cenando.
Fuimos a cenar con él.
En un restaurante allá, que para mí lo que fue muy raro es que me acuerdo que en un momento pasé, me quise parar en un lugar en la calle antes de entrar a cenar, y un guardia de seguridad de 2 metros me dice, no, este lugar lo tenés que dejar libre, porque tenía que quedar de donde él estaba sentado en el restaurante hasta el auto, una camioneta negra enorme, liberado.
Todo, o sea, un
por
pasillo.
Si tenía que pasar corriendo, supongo yo, si venía un atentado.
No.
Y yo digo, ¿por qué no me puedo parar acá? No, este pasaje tiene que quedar libre para
yo. El uruguayo, ¿por qué no puedo fumar un pucho acá? ¿Qué la calle es libre?
¿Qué te pasa? El aire es libre.
Muy sencillo, ¿eh? Estábamos en el último día de rodaje y él fue al rodaje. Y todos pensábamos que estaba en el rodaje y se volaba. Y de repente se empezó a ir todo el mundo y él estaba paradito así. Y entonces yo me lo acerco y le digo, ¿y a qué hora te vas vos? No, mi avión sale, no sé, faltaban como 10 horas.
No, pero si
¿y no querés tomar
privado,
algo? ¿No querés ir a tomar algo? Y
entonces, ¿vos se la tiraste? ¿Vamos a tomar
sí,
una?
Claro. Y yo le dije a Pablo, Pablo, no se va. ¿Qué onda? Ah, está. Y le dijo Pablo a la novia, le dijo, ¿por qué no reservás en tal restaurante, que uno chiquititito? Y nos fuimos, éramos 6, 8, 7 personas, creo que éramos. Okay. Y él nos terminó contando que iba a ser padre, que era una confidencia, que no lo sabía.
Por las dudas nombramos Joe Gebbia, 43 años, y según dice Google, cuando lo googleás, su patrimonio es de 8.3 miles de millones de dólares.
Era el avión privado.
Salvaje.
Con la tuya, cuando pones la limpieza de Airbnb, aceptar.
$150 ahí estamos.
Pará, claro, y el apartamento ese sigue, o la casa sigue en Airbnb. Le dijiste, mirá, yo la
le conté
contigo,
todo.
Soy claro, empleado tuyo directamente.
Yo le conté todo.
Yo creo que se fue ahora de Airbnb. Sí, quedó como con unas acciones, pero está, claro, está en Tesla, claro, ayer nos decían. Está ya con Elon.
Otra startup para volver a vender y eso ya está.
Armé una pijamada en casa con amigas de mi hija de 10 para que se entretengan entre ellas y poder ver la serie de un tirón el sábado.
Ay, qué bueno.
Pensé que la iban a ver las nenas de 10. Qué igual es para toda la familia. Sí. Está bastante.
Es la capaz parte del infarto.
Escena hay alguna capaz del infarto, yo la adelantaría.
Sí, capaz. No, sí.
Pregunta de la serie, ¿no?
20 segundos que hay que saltearse. Claro. Que se repite en dos capítulos. Sí, avisémosle, claro, a los padres, claro, de niños chicos.
Porque tiene, ahí va, tiene una.
Está mostrada de dos puntos de vista.
¿Los vinos que regalaba en la serie eran uruguayos?
¿Los vinos que regalaban?
No, que vos le llevás cuando se llegan.
No, cuando se hace una serie y se muestran etiquetas de vino, siempre son inventadas.
Claro.
No se pueden mostrar marcas porque. No sé, entonces viene el director de arte, le pega una etiqueta.
Sí, no, es buenísima. Siempre, yo siempre me regodeo en eso, porque tienen una imaginación. Los directores de arte siempre hacen unas etiquetas de cualquier marca, de cualquier cosa que tú veas en cualquier audiovisual, tiene que ser inventado, por cuestiones de derecho y de marca. Entonces inventan cosas que son como. Okay. No me sale ahora ningún ejemplo, pero son como.
Salvo los gringos que a partir de Volver al Futuro le vendían, hacían PNTs con las marcas.
Cuando estamos en la comprando las cosas, los muebles para armar el Airbnb en la serie, que estábamos como en una especie de casa de muebles, yo me moría de risa. No aparece, nadie lo ve, pero todos los individuales, las servilletitas, todo tenían unas etiquetas con marcas como si fuera, no sé, Arredo y era o Rodo, yo qué sé, varias cosas. Sí, pero con lobos muy parecidos.
Cuando se grabó, que se grabó en Viasono esa escena acá,
sí.
¿Qué pasa? Por más que autoricen acá, si en otro país donde se pasa la serie hay otra marca que registró, se meten en líos legales. Entonces, por más que la tienda o quien sea diga sí, ponelo, no pueden.
Y la última pregunta de muchas dice, ¿es verdad que se hizo una diálisis para entrar en el personaje?
No.
Ya demasiado, ¿no?
Pará, doctor de peto. O sea, se
sacó un riñón. Pasaste el linaje, hijo, te fuiste a la mierda.
No, pero. Pero sí que tenía un registro por mi propia vida, sí, no de diálisis, pero algo parecido. Claro. Y
tenías la sensación.
No fue difícil firmar esas escenas. Fue muy conmovedor, fue un viaje a un túnel de
¿Volviste
tiempo.
Un poco a aquel momento?
Sí, absolutamente. Volví a dos momentos que fueron clave. Uno fue ese y el otro fue cuando te diagnostican, que fue una escena que nosotros teníamos mucha expectativa de hacer. Es una escena que en la serie transcurre en 10 segundos, pasando. Pero para nosotros era clave esa escena, pues sabíamos que nosotros teníamos que hacerlo de verdad porque estaban los propios protagonistas mirando, digamos.
Qué salvaje.
Y ese día estaban ellos en el rodaje, cosa que nosotros no sabíamos. Y esa escena, sí, para mí también. O sea, no fue una escena donde yo haya tenido que trabajar mucho más que tratar de viajar mentalmente a ese momento que a mí me tocó también. Y terminamos todos llorando.
Todos llorando.
Más, Javier se fue a llorar al jardín, se quedó rato llorando y yo me hice lo mismo. Terminé la escena, lloramos nosotros y después yo me fui solo a un lugar a sacar todo ese llanto, porque realmente es una historia muy conectada con la verdad, están ellos ahí y conectados con una verdad propia también. Entonces, por eso te digo que si lo
la ficción no te lo crees.
Parece joda.
Pero aparte, mismo que en la serie pasa muy rápido eso.
Claro, sí.
No es como un golpe bajo de los que uno.
Y está bien que no lo sea.
Está bueno, pero mirá todo lo que hubo atrás, a eso voy.
Sí, nosotros terminamos de filmar esa escena, hacíamos no demasiadas tomas, pero también trabajábamos con el tiempo para encontrar las cosas, que a veces en este tipo de producciones son dos tomas de afuera porque hay que hacer. Y terminamos esa escena y nos dijeron, porque no sabíamos, que estaban Ale y Javier mirando el monitor y que estaban partidos al medio llorando, emocionadísimos, y dijimos, qué lindo.
Para ir al otro extremo, y no quiero spoilear mucho, entonces voy a hablar de los primeros capítulos. El momento en el que, no son ustedes, así que lo puedo decir, en que el gordo se entera dónde es la lectura y firma de ejemplares que se quiere matar, tiene como muchos toques, o sea, dentro de algo debe ser dramático. Está como todo el tiempo salpicado por el humor.
Es una comedia. Y para eso.
No, porque aparte uno escucha y dice, infarto, cosa, y casi se muere. Y el otro que vivió y lloraron las escenas.
Pero igual dice el título ya, eso lo dice Alan, que es gran responsable también de que el tono esté en el lugar justo, porque él tiene eso de que vos lo querés inmediatamente, que lo ves. Yo por lo menos le crees todo. Y se maneja con mucha soltura en este registro que tanto te hace llorar como te hace reír en 10 segundos y todo es verdad, ¿viste?
Sí.
Y él lo decía que cuando leyó el título él no conocía la historia, aparte que muchos, o sea, fue como muy sonada, pero él no la conocía. ¿Ya? Y leyó el mejor infarto de mi vida y dijo, ahí está todo, hay humor negro, hay como, porque por más que diga un infarto, está diciendo el mejor de mi vida. Es como, ya había una propuesta ahí de que evidentemente había algo de comedia.
Bien, la pueden ver entonces en Disney Plus, como hay que decirlo. Exacto. Esos capítulos, ya está subida, la pueden ver. Así que Romina y Rogelio, gracias por venir. Y una pregunta que tiene que ver con lo que viene, porque hace un par de días mostramos la presentación de Rumbo a la Cancha y alguien decía que el mozo era Rogelio Gracia. Ah.
No. ¿Rumbo a la Cancha?
Sí. No. Yo sé. Alguien decía que era el mozo.
Que yo sepa, no era yo.
La otra versión. Que me han robado ayer.
La otra versión decía que era el mozo del bar brasilero en ese momento. Pero había un parecido. Después buscala que es una crema, ¿sí?, de la presentación.
Sí. Ah, mirá.
Si no, Pablo no, te dice que es una crema, ventilá que hay una ironía. Sí,
se viene película, ¿no?
Sí.
Ah, el aroma del pasto recién cortado.
Ahora, la semana que viene se estrena en el Festival de Punta del Este. El aroma del pasto recién cortado, que es una película que filmé en Buenos Aires después que esta, que el infarto.
Y esto con delay, ¿no? Estás grabando cosas mientras salen las que hiciste.
Sí, es loco. A mí se me juntó bastante el ganado igual el año pasado y este de cosas como que había hecho en un lapso de muchos años.
Naufragios,
todo. ¿Y vos en que estás teatro? ¿Qué?
Sí, estamos haciendo funciones, pero te diría que estoy en un momento de bastante descanso, por suerte. Sigo haciendo funciones de Zombie Manifiesto, que tuvo función hasta el sábado pasado. Vamos a un festival en España dentro de unos meses, pero no sumé proyecto nuevo porque me parece que está bueno descansar un poco. Sigo también haciendo funciones con Tom Payne, seguramente programé algunas más. Pero bueno, sí, empezaré a ensayar con Gaby Calderón, una obra que él todavía no ha escrito, pero no necesito que leerla para decirle que sí, porque es un amigo, es un talentazo y un elenco precioso, donde va a estar Lebón, Margarita Musto, Dayana Méndez.
También la cuadra.
Pero empezaremos a ensayar, o sea, estamos relajados por suerte con eso y...
Muy bien, ya lo estaremos contando.
Y después
contando.
Estoy grabando audiocuentos también, que es otra cosa que yo disfruto mucho de hacer y lo tengo en un canalcito que está armando mi hijo Tomás en Spotify.
Ah, ¿cómo se llama el canal?
Audiocuentos.com.
Yo lo escuché estaba en una web.
Claro, porque estos cuentos...
Nos van a matar.
Saludos para mi hija María, que está escuchando, que iba a venir acá, pero al final no vino. Le mando un besito grande y
besos para ella.
Y nos vemos la próxima.
Nos vemos la próxima. Gracias, y cuando esté la data del canal de Spotify o del nos avisas.
Vamos arriba. Gracias
a ambos.
Gracias
por se viene la mesa. Ustedes. Hablando de grandes actuaciones, se viene la mesa, Pablo.
Impresionante.
¿Eh?
Uh-huh.
No.
Ya
peor que ayer, pero mejor que mañana. Es tan varieté que puede haber cualquier cosa. ¿Quién te dice?